Muy bienvenidos a otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es jueves 7 de octubre del 2021. Esta semana estaremos hablando sobre el hecho de que Corea del Norte reabre la comunicación y la línea directa militar con Corea del Sur. China continúa agresiones contra Taiwán. México y Estados Unidos tendrán diálogo sobre seguridad este próximo viernes 8 de octubre. El presidente francés Emmanuel Macron recibió al jefe de la diplomacia de Estados Unidos con vistas a restaurar la confianza perdida. Esto y más en este episodio de Interméstico. Bienvenidos. Corea del Norte y el Sur restauraron este lunes su línea de comunicación transfronteriza, que estuvo interrumpida desde agosto por decisión de Pyongyang. El Ministerio Surcoreano de Unificación dijo en un comunicado que funcionarios de las dos Coreas intercambiaron la mañana del lunes su primera llamada telefónica desde agosto. Con la restauración de la línea de comunicación Sur-Norte, el gobierno de Seúl considera que se creó una base para la recuperación de las relaciones intercoreanas, agregó el Ministerio de Seúl. Asimismo, dijo el Ministerio Surcoreano que el gobierno espera restaurar rápidamente el diálogo y comenzar con discusiones prácticas para recuperar las relaciones intercoreanas. Horas antes, el gobernante norcoreano Kim Jong-un expresó la intención de restaurar las interrumpidas líneas de comunicación norte-sur, así indicó la agencia noticiosa oficial KCNA. El anuncio se dio días después de que Pyongyang provocara consternación internacional con una serie de pruebas de misiles en el lapso de unas semanas. Las pruebas llevaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a sostener una reunión de emergencia. Las dos Coreas dieron indicios de un inesperado acercamiento a fines de julio, al anunciar la restauración de las comunicaciones transfronterizas, interrumpidas un año antes. El Departamento de Estado de Estados Unidos aplaudió este lunes la restauración de las comunicaciones directas entre las dos Coreas y mantiene su esperanza de que Pyongyang responda positivamente a su propuesta de discusiones directas con Washington. Así lo indicó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una rueda de prensa al ser preguntado por el restablecimiento de las líneas de comunicación directa parte de Corea del Norte con Corea del Sur. Como hemos dicho previamente, nosotros respaldamos el diálogo entre las dos Coreas, señaló Price. El funcionario estadounidense reaccionaba así a la confirmación del gobierno surcoreano de que el norte había contestado a su llamada y que las comunicaciones militares quedaban reactivadas. Unos dos meses después de que Pyongyang cortara las comunicaciones a mediados de agosto en protesta por unos ejercicios militares conjuntos de Seúl y Washington. Price insistió en que Estados Unidos busca un enfoque práctico y calibrado con Corea del Norte que permita lograr progresos tangibles hacia una completa desnuclearización de la península coreana. La relación entre China y Taiwán continúa transitando un sendero muy estrecho y peligroso. En un nuevo capítulo de esta historia, el pasado fin de semana, la potencia oriental hizo una demostración de su poderío militar para intentar atemorizar a la isla. El hecho ocurrió el último fin de semana y continuó en el inicio de la semana. El espacio aéreo de Taiwán vivió un huracán de naves de guerra del régimen chino, poniendo en alerta a la nación de 24 millones de habitantes. China desplegó el lunes 56 aviones del Ejército Popular de Liberación sobre la zona de identificación de la defensa aérea de Taiwán, representando el número más alto de aeronaves de guerra desplegadas hasta la fecha. Este número fue ascendiendo desde el sábado, cuando Xi Jinping envió 39 cazas a la zona. En total, se registraron más de 100 vehículos de la Fuerza Aérea en apenas 3 días. Estados Unidos y sus aliados occidentales movilizaron parte de su flota, que realizó ejercicios de entrenamiento en una zona cercana al mar de Filipinas Oriental. Ante este hecho, Beijing quiso mostrar su poder y su autoproclamado control sobre Taiwán. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado que Estados Unidos está muy preocupado por la actividad militar de la República Popular de China cerca de Taiwán, que es desestabilizadora, corre el riesgo de cometer errores de cálculo y socava la paz y la estabilidad regional. Instamos a Beijing a que cese su presión y coerción militar, diplomática y económica contra Taiwán, añadió. Por su parte, los ejercicios militares y la aparición en la zona de conflicto fueron uno de los varios gestos de la administración de Biden hacia Taiwán, mostrando su apoyo en su lucha contra la opresión del Partido Comunista Chino, que se declara gobernante del territorio de Taiwán sin nunca haber controlado la isla realmente. Al igual que Estados Unidos, la comunidad internacional se acerca cada vez más a Taiwán a medida que el reclamo a China aumenta agresivamente. Según un artículo publicado por Bloomberg, el apoyo internacional a Taiwán se suma a un ambiente político interno cargado en China, donde Xi Jinping debe proyectar fuerza mientras intenta controlar los riesgos económicos antes de una reunión clave del partido en noviembre, que podría allanar el camino para asegurar un tercer mandato de 5 años como líder. La presidenta democrática de Taiwán, Tsai Ing-wen, hizo un pedido a las democracias del mundo para que éstas se sumaran a la defensa de su gobierno y de la soberanía de su nación. A través de un artículo publicado en la revista de Foreign Affairs, afirmó que permitir que China siga controlando la isla a la fuerza demostraría que el autoritarismo está por encima de la democracia en la competición mundial de valores. A medida que los países reconocen cada vez más la amenaza que supone el Partido Comunista Chino, deberían comprender el valor de trabajar con Taiwán y deberían recordar que si Taiwán cayera, las consecuencias serían catastróficas para la paz regional y el sistema de alianzas democráticas. Así lo dijo, para finalizar, la presidenta democrática de Taiwán. El día de ayer, el Ministerio de Defensa taiwanés afirmó que China será capaz de organizar una invasión a gran escala de la isla para 2025. Informó que las relaciones entre Taipei y Beijing atraviesan su peor momento en 40 años. Esto sin duda va a causar un conflicto entre China y Estados Unidos, que de por sí ya enfrentan varios roces en su relación bilateral. La tarde de este lunes 4 de octubre se informó que en el marco de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, el próximo viernes 8 de octubre tendrá lugar en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores la primera edición del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad. El nuevo Diálogo de Alto Nivel de Seguridad. En un comunicado de la Cancillería, se dijo que el nuevo diálogo de alto nivel de seguridad es reflejo de una relación bilateral efectiva que desde el respeto mutuo fortalece la cooperación en un asunto central para ambos países, como lo es la seguridad regional. Asimismo, se dio a conocer que participarán el canciller Marcelo Ebrard, así como las y los secretarios del Gabinete de Seguridad de México, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. La reunión será encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La delegación estadounidense estará encabezada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general Merrick Garland. La Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que la reunión permitirá poner en marcha una visión de seguridad compartida centrada en la atención a las causas de la violencia, el tratamiento de las adicciones desde una visión de salud pública, el uso de inteligencia financiera para desmantelar las organizaciones del crimen transnacional y el combate al tráfico ilícito de armas y municiones a nuestro país. Asimismo, apuntaron a que representa una nueva visión desde el humanismo que pone en el centro la creación de oportunidades, la promoción del desarrollo, la atención de las adicciones desde la salud pública, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. En tanto, la Casa Blanca detalló, por medio de un mensaje oficial, que la reunión se estableció ya que ambas naciones siguen siendo socios comprometidos en cooperación sobre temas de seguridad, así como por trabajar en pro de la ciudadanía con el fin de hacer países más seguros y fuertes. Es importante señalar que la activación de este foro de diálogo sobre seguridad fue uno de los acuerdos a los que llegaron el presidente López Obrador y la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en una reunión bilateral celebrada el pasado mes de junio. Esta reunión en materia de seguridad va a ser sumamente importante para la agenda entre México y Estados Unidos. Si bien es cierto que una nueva administración llegó con el presidente Joe Biden y los demócratas a la Casa Blanca, en realidad la relación bilateral se ha centrado en dos ejes fundamentales que no son muy diferentes a cuando estaba el expresidente Donald Trump, es decir, la migración y el comercio. Es importante señalar que en el mes de mayo el director de la CIA, William Burns, hizo una visita inusual a México, y si bien es cierto que el pretexto fue que era la antesala de la visita de la vicepresidente Kamala Harris, normalmente el presidente Joe Biden envía a William Burns cuando hay una crisis, como lo hizo cuando estalló la crisis en Afganistán, envió a William Burns, director de la CIA, para negociar con el Talibán. En agosto, el asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, al igual que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, viajaron a México también para sostener una reunión con sus contrapartes mexicanas. Entonces, este 8 de octubre es una de las primeras reuniones en donde solamente se va a tocar el tema de seguridad, y aunque si bien es cierto que la presencia de altos funcionarios del gobierno de Joe Biden en México señala lo importante de la relación que de México y Estados Unidos, también marca una señal de que tal vez las cosas no marchan tan bien. Si es necesario que el director de la CIA, el asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional, la vicepresidenta Kamala Harris estén en constante comunicación con México, es también porque algo está haciendo mal México, y también representa la gran crisis política que le ha causado el nuevo flujo de migrantes provenientes principalmente de Centroamérica, pero ahora se suman haitianos, venezolanos, nicaragüenses. Entonces, aquí hay una relación muy importante entre México y Estados Unidos, pero hay que ser muy sinceros. En materia de seguridad, la relación se encuentra en un punto muy bajo. Hay una desconfianza muy profunda desde que Andrés Manuel López Obrador le pidió al Congreso que aprobara la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para limitar y regular las actividades de los agentes extranjeros, es decir, DEA, CIA, FBI, al igual que les retiró la inmunidad, y esto mandó una señal muy clara a las distintas agencias de Estados Unidos de que este nuevo gobierno en México no necesariamente quería colaborar en materia de seguridad con su primer socio comercial. Ahora, México ha dejado claro que quiere una relación simétrica, no asistencialista, una alejada de la iniciativa Mérida en esta próxima reunión de materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Quieren reciprocidad en asistencia jurídica, extradiciones, frenar el tráfico ilícito de armas de Estados Unidos a México y reducir los homicidios. Sin embargo, me parece que para los estadounidenses uno de los temas fundamentales va a ser el tema del fentanilo. A mediados de 2021, los decomisos aumentaron 80% en México respecto a todo lo incautado el año pasado de esta droga. Según la Sedena, en poco más de 6 meses y medio, hasta el 20 de julio de este año, las autoridades mexicanas han asegurado 1,044 kilogramos de esta droga en el país. Ello representa casi la misma cantidad que todo lo asegurado en 2020, cuando se registraron 1,301 kilos, lo cual representa casi un aumento de 500% en relación con lo decomisado en 2019, año en que apenas sumaron 222 kilogramos de la droga. Cargamentos de China y la India de precursores químicos están llegando a los puertos de Manzanillo en Colima y Lázaro Cárdenas en Michoacán. La droga luego se produce en laboratorios clandestinos en México y causa mucha violencia y conflicto entre los distintos cárteles que operan en México. Ahora, esto es importante para Estados Unidos porque en tan solo en el año de 2020, 93 mil estadounidenses murieron por sobredosis, de las cuales 70 mil fueron por sobredosis de opioides. Ahora, esto va a ser uno de los temas fundamentales, al igual que el tema del Estado de Derecho, el aumento en homicidios, que en el mes de septiembre está registrando casi 84 homicidios por día en México, lo cual va a registrar casi 30 mil homicidios por año, lo cual sería el año más violento en la historia de México. Entonces, si México quiere una relación simétrica con su vecino del norte, también va a tener que cambiar o reflexionar sobre la estrategia de seguridad del presidente López Obrador de abrazos, no balazos, debido a que tampoco ha rendido los resultados que buscaba. Y si quieren reajustar o eliminar la iniciativa Mérida, también va a requerir de la aprobación del Congreso de Estados Unidos. El presidente francés Emmanuel Macron recibió este martes al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con el objetivo de restaurar la confianza que saltó por los aires tras el acuerdo entre Washington, Gran Bretaña y Australia, conocido por el acrónimo AUKUS. En la agenda oficial de Blinken figuraba una reunión con el consejero de Macron para política exterior, pero finalmente el encuentro ha sido con el propio presidente. Según el Eliseo, ambos han confiado en poder seguir trabajando en aras del interés común, también en el espacio Indo-Pacífico. El gobierno de Francia llamó a consultas a su embajador en Washington en un gesto sin precedentes recientes, después de que, fruto del pacto AUKUS, París se quedase de improviso sin un contrato millonario para la entrega de submarinos a Australia. Los dos países han tratado de reparar la relación en estas últimas semanas. Macron ha hablado por teléfono con su homólogo Joe Biden y en principio hay un interés común por pasar la página. Queda mucho trabajo duro por identificar qué acciones concretas hacer, según una fuente del Departamento de Estado norteamericano, en declaraciones al Wall Street Journal tras la reunión de este martes. Además de reunirse con el presidente Macron, Blinken se vio con el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, con quien compartió igualmente la necesidad de avanzar en la cooperación en regiones como el Indo-Pacífico o el Sahel, así como para que Estados Unidos y la Unión Europea estrechen lazos aprovechando la presidencia francesa del bloque en 2022. La ruptura entre la relación bilateral entre Estados Unidos y Francia marca un debilitamiento muy fuerte para la política exterior del presidente Joe Biden, que ha querido restaurar y fortalecer las alianzas tradicionales de Estados Unidos en el mundo, y una de ellas es Francia. Una denunciante de Facebook que publicó decenas de miles de páginas de investigación y documentos internos testificó ante el Senado de Estados Unidos sobre el impacto de la empresa en los niños. Esto es lo que dijo la denunciante de Facebook sobre la compañía. Frances Haugen alega que la compañía está ocultando la investigación sobre sus deficiencias a los inversores y al público, y compartió documentos con The Wall Street Journal para una investigación que reveló que los investigadores de Facebook han encontrado repetidamente que la plataforma para compartir fotos es tóxica para los adolescentes. Facebook ha rechazado agresivamente estos informes. El testimonio de la denunciante llegó después de un día muy complicado para la empresa, cuando estuvo inactiva durante unas 6 horas el lunes. También habló sobre la capacidad de operación de Facebook. Dijo que los sistemas de inteligencia artificial solo detectan una minoría muy pequeña de contenido ofensivo. También dijo que Facebook es extraordinariamente rentable, pero se refiere repetidamente a la empresa como que le falta personal. Dijo que esta escasez de personal contribuye a un círculo vicioso de problemas en toda la plataforma, lo cual es parte de la razón por la que confían tanto en la inteligencia artificial. Es posible que ninguno de esos anuncios haya sido visto por un humano, así lo dijo. Haugen describió el siguiente patrón de comportamiento. A menudo, dijo, los problemas estaban tan faltos de personal que había una especie de desánimo implícito por tener mejores sistemas de detección. Por ejemplo, mi último equipo en Facebook estaba en el equipo de contraespionaje dentro de la Organización de Inteligencia de Amenazas, y en un momento dado nuestro equipo solo podía manejar un tercio de los casos que conocíamos. Sabíamos que si construíamos incluso un detector, probablemente tendríamos mucho más casos. También habló sobre el impacto de las redes en los niños. La denunciante de Facebook dijo a los legisladores del Senado que Instagram ha cambiado la vida familiar de los niños. Así lo dijo. Los niños que son acosados en Instagram, el acoso los sigue a casa, los sigue a sus habitaciones. Lo último que ven antes de irse a la cama por la noche es que alguien está siendo cruel con ellos. O lo primero que en la mañana ven es alguien siendo cruel con ellos. Los niños están aprendiendo que sus propios amigos, las personas que les importan, son crueles con ellos. Facebook se pronunció sobre las declaraciones de la denunciante, mientras los legisladores preguntaban a Frances Haugen sobre cómo Facebook atrae y trata a los usuarios jóvenes. El portavoz de Facebook, Andy Stone, reaccionó en Twitter. Tuiteó que Haugen no trabajaba directamente en cuestiones de seguridad infantil en la empresa. Haugen ha sido transparente sobre el hecho de que no trabajó en temas de seguridad infantil en Facebook y señaló en una respuesta que, aunque tiene cierto conocimiento del tema, no trabajó directamente en él. Sin embargo, Haugen proporcionó a los legisladores una extensa documentación interna relacionada con la investigación de Facebook sobre este tema. Luego de la audiencia, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, publicó en la red un mensaje que les envió a sus empleados. Las acusaciones de Haugen han puesto sobre la mesa el impacto de las plataformas de la compañía sobre los jóvenes, la polarización política y hasta los líderes autoritarios. Por ejemplo, cuando un senador le preguntó a Haugen si Facebook es utilizado por líderes autoritarios o terroristas, Haugen dijo que sí y señaló a Myanmar e Etiopía como ejemplos de cómo se puede usar la plataforma para sembrar violencia. Facebook ha negado o descartado repetidamente las afirmaciones de la denunciante. El martes, Zuckerberg publicó en su cuenta oficial de Facebook una nota que les escribía a todos en nuestra empresa, así lo dijo, en la que habla sobre la caída masiva de esa red, de WhatsApp y de Instagram el lunes, sobre las reacciones que han generado las quejas de Haugen. A continuación, cinco frases claves del mensaje de Zuckerberg. Así lo dijo. Primero, no reconocemos la imagen falsa de la empresa que se está pintando. Dos, nos preocupamos profundamente por cuestiones como la seguridad, el bienestar y la salud mental. Es difícil ver una cobertura que afecta nuestro trabajo y nuestros motivos. Número tres, en el nivel más básico, creo que la mayoría de nosotros simplemente no reconocemos la imagen falsa de la empresa que se está pintando. Número 4. Muchas de las afirmaciones no tienen ningún sentido. Si quisiéramos ignorar la investigación, ¿por qué crearíamos un programa de investigación líder en la industria para comprender estos importantes temas en primer lugar? Y número 5. En el centro de estas acusaciones está la idea de que priorizamos las ganancias sobre la seguridad y el bienestar. Entre las acusaciones de Haugen está que Facebook sabe cómo hacer que sus productos sean más seguros, pero elige no hacerlo a favor de las ganancias. Zuckerberg afirmó que eso simplemente no es cierto. Sin duda, esto pone en relieve lo importante que es la regulación de las redes sociales, y la denunciante de Facebook pues dio otra cara de las redes sociales en el siglo XXI. Y eso es todo en este episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Beth y hoy es jueves 7 de octubre del 2021. Los espero la próxima semana para todas las noticias más importantes a nivel internacional, así como en la relación entre México y Estados Unidos. Que tengan un excelente fin de semana.